Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Santi Cañizares, Dani Senabre, Isaac Fouto, Evangelio, Millán, Arauz y Angelito García, que está donde hoy se ha producido una de las noticias del año. El anuncio de Rafa Nadal de que hace un punto y aparte en su carrera, no va a Roland Garros y de momento es baja indefinida. Así ha anunciado Rafa Nadal.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Que este último esfuerzo, esta última traca final, que sea el año que viene, que valga la pena dejarnos todo para que este último año pues sea un año especial y voy a luchar para ello.
Ángel García, Manacor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hoy era el día que había que estar aquí y hoy, si tantas otras veces él ha estado con nosotros, había que estar en casa, aquí al ladito, por cierto, de don Rafael Nadal Parera, sin duda.
Ha sido una rueda de prensa a las 4 de la tarde en su academia, una rueda de prensa contundente, dura, directa, de Rafa, donde no ha andado con medias tintas y donde ha puesto sobre la mesa la extrema gravedad de la situación que está atravesando.
Sí, ha sido muy sincero. A mí me ha sorprendido que estuviese tan entero, porque yo sé que Rafa está tocado, muy tocado. Y, bueno, lo que no me ha sorprendido, por cierto, es que es un animal comunicativo. Nos podría quitar el trabajo a ti o a mí mañana mismo, porque es que le ha dado igual hablar en castellano, en mallorquín, en inglés, que en todo las respuestas eran impolutas. Y yo creo que el resumen es un punto y aparte, y es una palabra o una frase suya, porque no me merezco este punto final. Ha dicho que no a Roland Garros 2023, como ya contamos anoche. Ha dicho que no a los próximos meses, como ya contamos anoche. Va a parar del todo, va a colgar la raqueta durante un tiempo, va a descansar el cuerpo y a despejar la cabeza y va a volver, si puede, en la Davis en noviembre. A mí esto me ha sorprendido, te lo reconozco, pero me explica gente muy cercana a Rafa que le gustaría volver compitiendo por España y no por él solo, y además en una competición que le gusta mucho como la Davis. Y para mí la verdadera noticia del día, y lo único que no sabían anoche nuestros oyentes, es que dice sí al año que viene, pero que probablemente sea el último. Cree, o de momento quiere creer, que podrá competir de verdad, pero quiere retirarse en la pista y quiere retirarse compitiendo por volver a ganar.
Ha dicho que el año que viene el objetivo es ir a los torneos que para él han significado algo importante en su carrera. Es decir, será un, si vuelve, y en función de cómo esté, será un calendario especialmente sentimental para él.
Si quieres te doy incluso la lista, porque bueno, después de la rueda de prensa evidentemente hemos podido hablar con mucha gente, incluido con el propio Rafa, y bueno, a mí hay una frase que ha dicho sobre eso que me gusta mucho. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fe de que voy a poder hacer algo que valga la pena el esfuerzo. Es decir, el propio Rafa va a intentar competir de verdad y va a intentar salir a la pista a ganar. No va a pasearse por los torneos para que le aplaudan y para decir adiós. Y insisto, en esos torneos favoritos yo te voy a dar una lista de los que estoy convencido que están ahí. Creo que va a estar Australia, y más si juega la Davis, porque evidentemente es el primero del año y el más importante. Va a estar seguro, 100%, podéis apuntarlo, Indian Wells, porque es uno de sus torneos, si no su torneo favorito del circuito, porque es muy amigo del dueño y porque ha vivido muchas cosas allí y le gusta mucho esa semana. Va a estar evidentemente la gira de tierra completa, ahí podéis hacer las quinielas con todos los que queráis, incluido esta vez una doble oportunidad en París. Es decir, estamos hablando de Roland Garros y estamos hablando, cuando muere mayo y nace junio, y estamos hablando de que en agosto se celebran los Juegos Olímpicos en París y en Roland Garros, con lo cual será esa doble oportunidad en su tierra. Hoy le han preguntado directamente si los Juegos Olímpicos serían un gran broche final y no ha dicho que no, aunque tampoco ha dicho que sí, porque evidentemente ahora no puedo hacer planes, pero no ha dicho que no, y yo no lo descarto para nada, porque para mí lo que sí pongo en alguna duda es Wimbledon y el US Open, y te lo explico muy fácil, Juanma. ¿Cree que o Rafa ahora mismo piensa en su estado un poquito negativo mentalmente y en que evidentemente cuando ha tenido que tomar la decisión que ha tomado, pues no está de lo más optimista del mundo, aunque él siempre lo ha sido, cree que solo va a poder competir de verdad en tierra? él sabe que en tierra le vale con estar al 80% físicamente para competir casi con cualquiera. En el resto de superficies no. Entonces, si él no se ve competitivo en esa gira de tierra, igual no va a Wimbledon y al US Open, porque lo que no va a hacer, insisto, es ir a pasear la raqueta, hombre, que le aplaudan, y a perder pronto y mal.
Firmamos un final en París en Juegos Olímpicos, pero sin duda. O sea, yo creo que lo firmamos todos. Vamos a escuchar más cosas de las que ha dicho
sí,
Rafa Nadal.
Mira, yo creo que esta frase, que además ha sido a pregunta a COPE, creo que lo resume un poco todo. Su estado actual y el por qué ha tomado esta decisión, que si quieres ahora te cuento cuándo la tomó, cómo la tomó y cómo se decidió comunicarla. Su estado actual y ese futuro del que hablamos en 2024.
Puedes enfadar, te puedes poner triste, que es lo que hago, pero a partir de ahí miramos al futuro, ¿no? Han sido años difíciles, y con lo cual es momento de dar un punto y aparte. No se puede estar siempre exigiendo más y más al cuerpo, porque hay un momento dado que supongo que el cuerpo pues saca la bandera y te dice hasta aquí, ¿no? Y a día de hoy, pues aunque mi cabeza no quiera o no haya querido que fuera hasta aquí, pues mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí. Lo que pasa el año que viene, y si voy a volver a ser competitivo, si te refieres a para luchar a ganar Grand Slam, pues no lo sé, va a ser difícil, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel. Llegar el año que viene a esta gira de tierra y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
No le sobra ni una palabra, no le falta una coma, no le es que es impecable en el mensaje, incluso en un día tan difícil, de sentarse delante de los periodistas y decir algo como lo que ha dicho en el día de hoy. Habéis visto, supongo, la comparecencia. ¿Qué sensaciones habéis tenido mientras estaba hablando Nadal?
Pues que la vida pasa y que estas cosas hay que asumirlas con naturalidad. He estado mirando antes los datos y Federer tiene 41 años y creo que el último torneo lo ganó hace 3 o 4 años. O sea que son coetáneos hasta para eso, hasta para el último gran torneo. Hombre, ojalá pudiera volver y pudiera ganar muchos torneos más, pero yo creo que tenemos que... Es que ya llevamos también muchos años así, porque hace 3 o 4, cuando estuvo aquellos problemas de rodilla, ya le dábamos todos por retirado y volvió. Cada vez es más difícil dar ese paso. Entonces sí. Yo creo que tenemos que asumir con naturalidad que esta historia se puede ir acabando,
sí, Angelito...
y que el físico pasa factura y que tiene 37 años, que es que no tiene 23, tiene 37.
Angelito nos ha querido convencer
37 en un par de semanas.
Angelito nos ha querido convencer a todos de que era inmortal deportivamente hablando, pero yo creo que todos venimos barruntando la posibilidad que en algún momento pues nos iba a contar esta historia. Y es triste porque le tenemos mucho aprecio, porque es muy bueno, pero a la vez es bonito pues el conseguir pues que tanta gente te admire y que tanta gente lamente que te marches, porque te vamos a echar de menos.
Yo lo que he pensado es, primero, se debe subir por las paredes si no puede volver como a él le gustaría, probablemente para poder despedirse en pista y no hacerlo en una rueda de prensa, como bien ha dicho. Pero sobre todo lo que se me pasaba por la cabeza es cómo tiene que estar para tomar esta decisión, ¿eh? O sea, físicamente me refiero, tiene que estar...
Ha dicho varias veces que ha sufrido.
Te lo cuento yo.
Sí, sí, no.
Ha dicho que han sido meses. Bueno, yo creo que ha hablado de años. Años, ha hablado de años.
No, años. Os lo cuento muy fácil. Rafa Nadal vuelve de la pandemia y no puede ni entrenar. Tiene que cancelar varios entrenamientos. ¿Por qué? Porque en un cuerpo tan maltrecho como el de Rafa, un parón como el de la pandemia, le cuesta muchísimo volver a arrancar el coche, muchísimo. Claro. Entonces, él desde ese momento no ha vuelto a entrenar sin dolor. Sin dolor no ha entrenado nunca, digo, sin dolor serio. No ha vuelto a entrenar sin lesiones. No ha vuelto a entrenar disfrutando el día a día. Que Rafa siempre dice que disfruta de los entrenamientos, que disfruta de ir a entrenar y mejorar. Él la decisión la toma, os lo cuento tal cual me lo han contado. El lunes hace un muy mal entrenamiento. Y Rafa ya le avisa a su equipo, esto no va bien, es muy probable que no juegue en lo que queda de año. El martes hace un entrenamiento todavía peor. Y ya toma la decisión definitiva. El miércoles ni siquiera entrena. Y es cuando dicen, oye, ¿cómo contamos esto? Se adelanta a un gran periodista como Nacho en Cabo de Relevo, pero ya tienen decidido contarlo al día siguiente, convocar a varios medios de comunicación internacionales que han estado aquí y contarlo. Pero para que Rafa haya llegado a esta decisión, él mismo ha dicho una frase que a mí me parece brutal, que ha dicho, más que hablar con la gente, como ya, con mi equipo, tenía que escucharme a mí mismo y acabar siendo honesto conmigo mismo. Entonces, a Nadal le ha costado mucho, se ha vuelto sordo durante mucho tiempo y le ha costado mucho escucharse a sí mismo. Pero al final se ha tenido que escuchar.
Yo, el año pasado, cuando fui a París a entrevistarle al día siguiente de ganar Roland Garros.
Tú te acuerdas, Juanma, tú te acuerdas.
Y nos sentamos, y antes de comenzar la entrevista, le miro al pie y digo, ¿es ese? Y dice, sí, ¿quieres verlo? Se quita la zapatilla. Lo que había debajo de esa zapatilla, yo aluciné. O sea, ya no era... ¿cómo podía caminar con el huevo que tenía en el pie? O sea, tenía un huevo en el pie que no podía atar la zapatilla directamente. Claro, estuvo jugando Roland Garros con ese pie dormido todo el torneo.
Es que también claro, que todos los que partidos...
Ahora ya no es una cuestión ronda. Del pie, ya es no, que vete tú a saber cuántas cosas tiene.
Claro, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en ese momento yo ya me pareció que digo, pero este hombre que venía de Roma de un golpe anímico, ¿os acordáis la rueda de prensa que era de Roma, de lo mal que lo estaba pasando? Y llega Roland Garros y gana... Y yo le veo que ese día por la mañana, el lunes por la mañana, no podía caminar por el hotel. Pero si es que no estaba cojo totalmente y había ganado Roland Garros. Y me decía, la gente de su equipo me decía, ¿lo ves caminar? Pues ha ganado Roland Garros.
Pero así es que hay que darse cuenta de que este deportista seguramente habrá sido el que más ha exigido a su cuerpo de los grandes tenistas de la historia. Es que para neutralizar la carencia que tenía en cuanto a calidad, por ejemplo, con respecto a Federer,
claro,
Rafa ha tirado de físico.
Totalmente.
Entonces eso también le tiene que
lo ha llevado al límite.
Al límite durante muchísimos años.
Cuando es, hoy dice, ahí llega un momento que el cuerpo levanta la bandera y dice, bueno, claro, meta. Es que hasta aquí hemos llegado.
O sea, que el ha sido un superhéroe brutal. O sea,
totalmente.
Ha sido un superhéroe que nos ha acostumbrado a los imposibles, a hacer real lo imposible. Y por eso teníamos toda la esperanza de que iba a ganar este Roland Garros. De que porque Angelito nos trajese noticias mes a mes que no mejoraba, que vamos a ver cómo evoluciona, que no va este torneo, que no va el siguiente. En el fondo pensábamos, lo va a hacer. Va a reaparecer en París no, y va a ganar. Y va
yo,
a ganar
no, yo no lo pensaba.
Yo cuando iba cayendo, torneo tras torneo.
Y a mí la sensación que me ha dejado hoy.
No compito en Roma, no compito en Madrid, no compito tal.
Mí, eso, yo ya me asusté, con Madrid. Pero, con Madrid sabías, cuando me asusté.
Sabías que si iba a París, iba con iba a competir. De ganar.
Y la sensación que me deja hoy de la comparecencia es, me he acordado mucho de Gasol, de los dos deportistas que han marcado la historia más brillante de nuestro país, de cómo se apagaron esas estrellas, de la forma en la que se apagaron y todo lo que hemos disfrutado pues, el camino. Pues,
yo pero, Roberto,
nos deja la esperanza del último baile.
Pero sabes, la portada de mañana del equipo es a toda página Nadal tirado sobre la tierra batida de la pista central de Roland Garros en la celebración de uno de los, supongo que del último, de uno de los títulos. Y es una tierra sin rey. Una tierra sin rey.
Es que a nosotros nos sabe mal que no vaya, pero a los organizadores de Roland Garros y al francés les sabe peor todavía.
Yo creo que ha sido
portada y cinco páginas más, ¿eh?
Hombre,
portada y las cinco primeras páginas del equipo para Rafa Nadal en el país donde les ha robado su gran torneo 14 veces.
Bueno, por eso, precisamente por eso.
Yo creo que igual tenemos que aprender de esas cosas.
Ha sido un poquito más difícil de asumir la decisión cuando es que antes de ayer estaba... Había ganado el primer Grand Slam, el segundo, y estaba en las semifinales del tercero. Es que era el año
pasado.
Hace
10 meses. Sí, claro, sí. O sea, 10 meses.
Que no es,
diez
dice, meses. Es que escucha a Roberto, es que se ha ido apagando poco a poco y tal. Bueno, antes de 10 meses estaba...
Sí, sí, sí.
Bueno, pero estaba ahí, ¿no? Estaba de qué forma. En
claro,
plenitud,
por eso.
No. En plenitud de juego, pero no física.
O sea, pero por ya, eso pero yo os pregunto,
perdón, Santi. El año pasado la final de Australia fue uno de los partidos más épicos de la carrera de Nadal. Sí, sí. La final de Roland Garros fue uno de los partidos más fáciles después de haber ganado un partido tremendo también.
Pero con el pie dormido.
Con Djokovic, con el pie dormido.
Y que estaba en semifinales de Wimbledon.
A eso voy. O sea, el camino estaba siendo impresionante en un año dificilísimo.
Deportivamente, en resultados, el camino estaba siendo impresionante. Pero cuánto esfuerzo, cuánto costo tenía para él.
¿Cuánta secuela?
Es que estáis hablando de que el año que viene va a competir en algún torneo y tal, y a ver si nos regala un momento en el que lo gane. Es que si lo gana, continúa. Porque si lo gana, no te vas nunca. Tenemos que ir acostumbrándonos a que el año que viene los partidos que juegue disfrutemos aunque los pierda, porque si se marcha es porque ya no está ni al 80%, porque al 80% seguiría ganando.
Para mí es
pero
muy
él ha dicho
diferente.
Que su dolor precisamente lo han enmascarado esos títulos, pero yo os pregunto, si fue capaz de ganar dos Grand Slams y llegar a semifinales del siguiente, estando con todo este dolor diario y estando absolutamente cojo, ¿algunos atrevéis a decir que este tipo que hoy nos ha dicho lo que nos ha dicho, no. En junio de 2024 no va a ganar Roland Garros,
bueno, pues,
yo no me atrevo a decirlo.
Ya veremos, es que yo,
yo quiero, no me atrevo a decirlo.
Pero tampoco puedes saber cómo va a estar su cuerpo.
Tampoco te atreves a decir que va a ir a jugar.
Claro, claro, ese es el problema, ese es el problema. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo a este descanso y cómo vuelve. Quería hablar en breve.
No, que para mí es muy diferente al ejemplo que ha puesto Roberto Morales, que está bien buscado, que es el de Gasol, que es el otro grande, bueno, y Fernando Alonso, los otros grandes deportistas españoles.
Son los tres.
Pero, y la selección española de fútbol y tal, podemos ampliar, ¿eh? Pero para mí es diferente porque Gasol, que es verdad que juega 80 y pico partidos, que tiene viajes y aviones y tal, Gasol, aparte de que es un deporte en equipo, él juega con Kobe Bryant y él una noche tiene que defender, es verdad, pues a un Garnett o tal, pero es que Rafa ha tenido que... aparte de que está solo y que mentalmente es mucho más agotador, ha tenido que enfrentarse a los otros dos mejores tenistas de la historia casi.
Es verdad.
En su carrera.
En su apogeo.
Pau Gasol no ha tenido que jugar contra...
Es muy difícil que este deporte junte de nuevo a tres tenistas que sumen entre los tres 60 y pico Grand Slams en activo.
Imposible.
60 y pico Grand Slams, ¿eh? Imposible. Es que es imposible. Entonces, claro, estamos hablando de otro nivel.
Mi comparación era por lo duro que es ver a pagar un tío que ha marcado tanto la historia del deporte español, como se va apagando poco a poco, como fue la despedida de Gasol, que nos costaba verle fuera de las pistas de básquet. Y
dicho, imagino que Nadal, imagino que Nadal también tendrá en mente no quererse retirar como lo ha hecho Federer, ¿no? Que yo creo que siempre se está pendiente de en qué momento iba a ser su reaparición. Y al final Federer pues jugó aquel partido a modo de pachanga, pero prácticamente no pudo reaparecer como le hubiera gustado.
Tampoco descartes que sea así, ¿eh?
Me imagino que esta decisión que he tomado hoy es precisamente para que no le pase
eso. Será el peor escenario y el mejor, insisto, pues para mí el mejor es que juegue Roland Garros y que juegue los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí ya que...
Pero
que
para jugar Roland Garros tienes que estar a tope, ¿eh?
Pero él tiene que escucha una cosa. Tiene que volver a París. Él tiene que volver a pisar esa pista.
Pero preparémonos para todos los escenarios.
No, por supuesto, porque yo iba a decir algo en lo que he insistido en estos meses, que es que estamos saciados. Es decir, que no tenemos derecho a exigirle nada más a Rafa.
Está claro.
Ya nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Lo que viene ahora es la propina. Que puede ser muy importante... O puede ser nada. Pero ya está. Estamos más que satisfechos. Hemos tenido la enorme fortuna de disfrutarle y algunos hasta de conocerle. O sea, imagínense cómo estamos de agradecidos. Angelito.
¿Sabes lo que más me duele de eso que estás diciendo, Juanma? Y yo con esto termino ya. ¿Sabes lo que más me duele? Que estando, habiéndonos regalado todo eso que tú nos dices, hoy yo he visto a Rafa muy entero, vale. Estaba muy preparado, sabía lo que quería decir y él no ha llorado, no se ha roto, no le hemos visto tocado. Pero en primera fila estaba gran parte de su equipo y estaba parte de su familia, su mujer y la madre de su hijo y su hermana. Yo he visto cómo su hermana lloraba y a mí me rompe ver a una hermana del mejor deportista español de la historia llorar porque esto se acaba. Y me parte el alma directamente a su ángel de la guarda, a Titín, a su fisio, que es al único al que yo he dado un abrazo hoy. Verle roto, porque
es un privilegiado. Es un privilegiado, entonces. No has abrazado a nadie más, has elegido solo a esa persona para abrazar.
Sí, efectivamente, solo he elegido a Titín y estoy muy orgulloso de haber elegido solo a él.
Qué historia.
Verle absolutamente roto.
O sea, por ejemplo, a Maribel Nadal, la has visto llorar y no has decidido no abrazarla. Sin embargo, a Titín sí has querido abrazarle.
Le he dado cuatro besos.
Que se tapen, Angelito. No te hicieron caso con Carlos Alcaraz en Roma. No te hicieron caso.
Bueno, Angelito.
Yo creo que esta historia es para darle
la vuelta. No te hicieron caso.
Yo creo que esta historia es para darle la vuelta. Esta historia no puede ser una historia de pena jamás.
No.
Estoy de acuerdo.
Pero es de pena hoy. Es de pena hoy y tal. Pero ahora va a ser...
Escucha,
ahora es un verano de alegría para Rafa. Tiene que ser un verano de disfrutar de su familia, de su peque.
Y lo va a hacer.
Y de estar en el mar pescando, que es lo que le mola a él, con esa lanchita que se ha comprado, pequeñita y tal. Pues podrá llevar amigo,
algo humilde,
una cosa humilde, ¿eh?
La tengo,
una botita de sangría
metros,
Don Simón y tal, ya está.
La tengo a 50 metros, si queréis.
Una lanchita.
Pero estás en Mallorca.
Es lo único que le reprocho a Rafa, que todavía no me haya sacado la lancha que tiene, porque es que con lo que me gusta a mí eso, pues Rafa, coño, un paseín, aunque sea solo eso, una vuelta a la manzana ahí en Manacor.
Igual incluso cabe todo el equipo de Deportes Cope, ¿eh?
Sí, abajo en galeras podéis ir todos mientras Rafa y yo arriba.
Eres más de lancha que de autocaravana tú.
¿Yo? Sí, la verdad que sí.
Oye, que la rueda de prensa...
Pero sin embargo creo que acabaré en un autocaravana más que en una lancha.
No te la compra la tuya. Estás en la nueva, ¿no? Hoy, ¿no?
Yo, mira, voy a cambiarla y te la vendo si quieres.
¿Por cuánto la vendes? ¿Por cuánto la vendes?
No sé, tú que sabes lo que vale.
¿Tiene ducha?
Vale.
¿Tiene ducha la tuya?
Tiene ducha, claro que sí. Vale. ¿Cómo no va a tener ducha? Todas las autocaravanas tienen ducha, tienen ducha, tienen cocina, tienen cama, tienen de todo.
¿Pero qué es L2, H2 o cómo se llama eso? ¿Qué tienes tú?
¿Cómo?
H2.
¿Eso qué?
Las medidas, las medidas de la...
No, ¿qué medida? Es una autocaravana perfilada, fenomenal, que te puedes ir a cualquier sitio con ella y te lo vas a pasar... Fenomenal.
Tiene recibidor.
Si te la vendo bien.
Pero no se parece, no se parece al autobús de los padres de...
No tengo prisa en el cobro, que tampoco hace falta cobro. No, te la vendo y ya me la vas pagando.
Yo pago poco a poco, cuando voy pudiendo.
Por eso.
Como dos platos.
Un abrazo, Angelito.
Oye, ¿la rueda de prensa que ha sido en Mallorca o en Singapur?
¿Por qué?
Porque como sigue en Mallorca, ha sido a las 4 de la tarde, no había vuelta, ¿o qué?
No, porque...
Fouto, no has entendido nada, te lo voy a volver a explicar.
No estaba...
Hoy había que estar ahí.
Yo estoy ahora mismo en Puerto Cristo.
Angelito, perdona una cosa. ¿Puedo leer el chat que he tenido contigo por la tarde?
No.
¿Puedo leerlo?
Sí, puedes leerlo. Sí, puedes leerlo.
Debes.
Haz lo que te dé la gana.
Lo leo, ¿no? Sí.
¿Otra vez se ha emocionado, Angelito? Se emociona mucho, ¿eh?
Total, ya se publica todo.
Yo en casa, tranquilamente, 16:55. Y me dice Angelito, te juro que tengo ganas de llorar. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Y yo le digo, llora, libérate. Y él dice, Rafa ha sido un señor y me ha agradecido que hayamos venido. Y le digo, desahógate con él.
Ven llorado.
Y me dice,
sigue.
Y ver a Titín a punto de llorar me ha matado. Y le digo yo, que vea a Rafa quién inventó a Parera. Y dice, yo, todo así, y digo yo, un tío que está diciendo, ¿qué le voy a hacer? Seguir. Y dice, porque es un chaval de P madre y se siente culpable. Por favor, trata este asunto en una noche irrepetible como se merece. Sé que lo vas a hacer. Y le pongo, sí, a las 1:28 meteremos un corte de la rueda de prensa.
Sigue leyendo. Si eres valiente, sigue leyendo.
No, porque ahora ya metes muchos tacos. No, ya metes muchos tacos.
Ah, muchos tacos.
Oye, pues muy sentimental para lo que es Angelito.
Sí, claro, pero es que ahora se me pone a las 4. Sigue tú, Ángel, que tienes el móvil. Llorando y otra.
Se lo voy a explicar a Isaac Fouto. Se lo voy a explicar a Isaac Fouto porque no lo ha entendido todavía. Mira, de los 22 Grand Slam de Rafa Nadal, me ha tocado narrar unos cuantos, ¿vale? Jamás en mi vida me he emocionado tanto y me ha tocado tanto como estar hoy aquí y estar cuando de verdad hay que estar al lado de don Rafael Nadal.
Muy bien, pero
mí,
claro. Muy bien.
A mí creo que harías un gran...
A mí me parece muy bien, pero
sería
mucho
más sincero que te desahogaras ahora. Si te apetece llorar, llora ahora.
El discurso está muy bien, pero había un vuelo de Iberia a las 9:30 para volver. O sea, que no sé qué tiene que ver eso, el discursito.
Pues la conexión.
Porque yo, como siempre, el partidazo de COPE, estoy donde está la noticia. Y la noticia está a 200 metros donde estoy yo, que vive Rafa Nadal.
En la barquita.
Ese es el problema que tiene Rafa, que te tiene muy cerca esta noche. Sí. Si está Rafa escuchando,
eso también desgasta.
Yo me imagino a Rafa bajando las persianas.
No ha sido solo Djokovic y Federer, ha sido también Angelito, también desgasta. Sí,
totalmente.
No sé si iba con segundas, pero varias veces a lo largo del día, tanto su equipo como su familia han preguntado, ¿te vas ya, no? ¿Te vas hoy?
Un abrazo, Angelito. Gracias, Angelito. Enhorabuena, Parera. Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Rafa Nadal, con su forma de ser, dignifica todo lo que hace. Más allá del animal competitivo, su condición humana para afrontar lo bueno y lo malo hace de él un ser humano admirable. Ahora más que nunca es cuando se demuestra lo grande que es Rafa. Cuando ganaba, se sabía, pero la naturalidad y la sinceridad con cómo ha contado su estado es de ser realmente grande. Querido Rafa Nadal, te vamos a querer aún más cuando lo dejes. Disfruta, te lo debemos. Ya no quedan palabras que decir sobre Rafa. Agradecimiento eterno y amor incondicional. Y una propuesta, decía un oyente, buenas noches, comentadle a Ángel García si podemos recoger firmas para cambiar el nombre de la Philippe Satrie por el de Rafael Nadal Parera. Un saludo, partidazo.
Pues se lo decimos a Ángel, y ahora como se va a París en breve, que se lo digan los franceses. 12:53, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.